prensa esta madrugada, ¿no? ¿A qué hora se enteró o cómo le llegó a usted, sí, la información?
Mira, por un colega tuyo que me llamó esta mañana temprano, yo no había visto el celular, nada, así que... Pero cuando dijo las dos primeras palabras, más o menos me di cuenta y ahí ya me comentó del fallecimiento del Santo Padre, así que una sorpresa, aunque ayer lo habíamos visto, algo escuchaba que estaban diciendo en la bendición Urbi et Orbi, después él salió en el Papa Móvil a bendecir a las personas, y yo le decía anoche a un amigo cura que estábamos viendo algunas imágenes, mire, el rostro está, se lo ve muy viejito y, bueno, como que haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta el final ha estado cumpliendo su misión y además, aunque él no leyó el discurso siempre de Pascua en la bendición a la ciudad y al mundo, eso significa Urbi et Orbi, puso un centro muy especial en la paz que trae Cristo, que ha traído Cristo resucitado, la preocupación por la paz en un mundo que, como él decía, vive la Tercera Guerra Mundial en pedacitos. Bueno, eso, una preocupación muy grande, y creo que es parte del legado que nos deja, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, estaba leyendo, bueno, hay mucho para leer, incluso se habla de eso en Roma esta mañana temprano, de que hizo un esfuerzo que por ahí no era aconsejable, pero bueno, quiso estar en Pascua, quiso dejar un mensaje, ¿no? Leíamos también que le había pedido al Señor no me deje y que no me agarre inconsciente, había dicho en una de sus últimas declaraciones, ¿no?
Sí, un obispo jubilado que tiene la misma edad del Papa, cuando lo vimos salir después que ya había vuelto de su convalecencia, él dice, genio y figura hasta la sepultura, a los médicos no les va a hacer caso y va a estar tratando de cumplir su misión, incluso a riesgo de su salud, ¿no? Uh-huh. En eso, bueno, creo que por supuesto que la salud siempre hay que cuidarla, eso no lo descartamos, pero la misión tiene esa fuerza, mucho más en el obispo y el obispo de Roma, ¿no? Y bueno, creo que eso también es parte del legado que él nos deja, ¿no? Ir hasta el fondo con la misión que nos ha sido confiada.
Seguro. Bueno, Francisco no pudo venir a Argentina, prefirió mantenerse lejos y no ser utilizado políticamente, tema que hemos hablado ya en otras oportunidades en los medios de comunicación. Sí. Usted sí fue, pudo estar participando de alguna actividad con él allá en Roma, ¿no?
Sí. Esta última parte no la escuché bien porque no tengo buena señal. Yo estuve en Roma en enero pasado y pude saludarlo en la primera audiencia de enero. Dio muy poquitas audiencias, creo que 3 o 4 en enero, algunas los sábados también por el Año Santo, y ya después recordemos que el 14 de febrero ya lo internaron en el Gemelli y, bueno, estuvo ese tiempo largo ahí de recuperación y después volvió a Roma, ¿no?
Seguro, seguro. ¿Cómo lo vio en esa experiencia que tuvo usted allá? Como Papa, digo, ¿no?
Bueno, yo lo había visto en el 2019 en la visita que hicimos todos los obispos argentinos. Ahí estaba bien, lo veía, por supuesto, más avejentado, por supuesto, caminaba con cierta dificultad, pero caminaba por sus propios medios. Ya esta vez, en el 2025, lo vi mucho más viejito, con el efecto de los corticoides sobre el cuerpo, como lo hemos visto todos, ¿no? Claro, sí. Acordémonos que él tuvo una aflicción, afección en la rodilla, no quiso operarse, y creo que el tratamiento con los medicamentos hizo su efecto, pero también sus efectos colaterales, ¿no? Así que bueno, la audiencia duró menos de lo que duraban habitualmente, él leyó su discurso breve, se le notaba una dificultad grande al respirar, al hablar y en la respiración, pero pudimos, los obispos que estábamos ahí, éramos poquitos obispos, lo pudimos saludar, yo le llevé el saludo de la diócesis y tenía algún problema auditivo también, ya usaba audífonos, pero bueno, después se fue acentuando su desmejoría, digamos, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, me parece que eran signos ya de una aflicción pulmonar que fue haciéndose más grave con el paso del tiempo, ¿no?
Monseñor, el gobierno nacional decretó 7 días de duelo nacional por la muerte de Francisco. ¿La iglesia ya ha emitido algún comunicado, alguna celebración? ¿Usted tiene pensado hacer algo en San Francisco?
Sí, digamos, el mismo Papa Francisco había modificado los ritos a seguir con cuando fallece un papa. Sí. Los estaba leyendo justamente ahora cuando ustedes me llamaron. Ha simplificado bastante el rito. Esta noche, bueno, en la noche de Roma, ¿no? Sí. Va a ser el reconocimiento oficial de los despojos del papa, colocado en un solo féretro, va a estar expuesto en la Capilla Santa Marta, y después seguramente será llevado a la Basílica de San Pedro, y al cabo de unos días, que normalmente eran 9, será el sepelio, y eso en Roma, y seguramente estarán todos los cardenales, tendrá que ir el cardenal Rossi, el cardenal de Córdoba, el cardenal Bocalich, acá que son los dos cardenales que viven en Argentina, y después será el cónclave. Y en todas las catedrales del mundo, y ya desde hoy en todas las misas, se va a rezar por el descanso eterno del Papa, y bueno, ahí yo estaba hablando esta mañana con un cura nuestro encargado de la liturgia, que tendremos que estar atentos a cuando sean las exequias en Roma, claro, para hacer en las vísperas también las exequias formales, sí, sí, y solemnes acá en nuestra catedral, así que va a haber que estar atento a las indicaciones que salgan en los medios.
No es el momento para hablar ya de su sucesor, pero la gente pregunta, ¿cómo se elige el próximo Papa? ¿Desde cuándo comienzan esas reuniones, Monseñor?
Hay que pasen unos días después de las exequias y ya comienzan lo que se llaman las reuniones generales de los cardenales, que digamos, empiezan a reunidos en Roma a conversar sobre el estado de la Iglesia, cuál es la situación hoy de la Iglesia, de su misión en el mundo, y ahí van apareciendo las características que, según los cardenales, según la diversidad de opinión que ellos tengan, ha de tener el próximo Papa, ¿no? Cuando fue el cónclave del 2013 en el que eligió al cardenal Bergoglio, el mismo cardenal Bergoglio, en su intervención, que después la conocimos, él trazó una semblanza de lo que para él debía ser el próximo Papa, ¿no? Bueno, esa es un poco la tarea que tienen los cardenales. Hacer como un diagnóstico de situación de la Iglesia en el mundo, del mundo y la misión de la Iglesia en el mundo, y desde ahí trazar un perfil del Papa según los desafíos y necesidades que la Iglesia tiene hoy, ¿no?
Leía que hay 4 argentinos, entre ellos el cordobés Rossi, con posibilidades de voto en ese cónclave, ¿no?
Sí, 2 cordobeses, el cardenal Rossi, el cardenal Fernández, que es de Río Cuarto y está en Roma trabajando, el cardenal Bocalich y el cardenal Mario Poli, que es arzobispo jubilado de Buenos Aires.
De Buenos Aires, bien. Monseñor, gracias. No sé si quiere decir algo más.
No, para gracias a ustedes.
Gracias, muy amable, ¿eh?
No, bueno, demos gracias a Dios por el pontificado del Papa Francisco, que aunque no haya venido a la Argentina, porque él hizo una elección de estar más cerca de las iglesias más desfavorecidas. Creo que cuando cumplió 10 años de Papa, en 2023, ahí sí manifestó su deseo sincero de venir. Pero creo que ya la edad y la salud se lo impidieron. Pero bueno, damos gracias y se lo encomendamos a la Virgen para que, bueno, ya en el abrazo eterno esté junto a Jesucristo.
Muchas gracias, Monseñor. Buenos días.